Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales.
Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto contar con su sintonía. Estamos listas y listos para compartir con usted información de nuestra Mesoamérica desde la perspectiva de los movimientos sociales, las comunidades y toda esa gente organizada en la búsqueda de países y sociedades donde quepamos todas y todos. Les saluda Joaquín Tapia.
Y Noelia Alfaro. Y como siempre, para empezar nuestro programa, saludamos y agradecemos a todas las radios amigas y aliadas que hacen posible que este informativo se escuche en toda nuestra región.
Esta semana saludamos especialmente a todas las radioemisoras comunitarias de El Salvador que están de fiesta con la aprobación de la reforma a la ley de telecomunicaciones en su país. Esta reconoce su existencia y abre la posibilidad para que más medios de carácter popular, comunitario y participativo crezcan en El Salvador. Más adelante les informaremos sobre este tema.
¿Qué información tenemos para esta semana? De inmediato, los principales titulares. Organizaciones campesinas de Guatemala realizan paro nacional.
Cientos de madres mexicanas conmemoran su día exigiendo la aparición con vida de sus hijas e hijos desaparecidos.
Comunidades del Golfo de Nicoya en Costa Rica se organizan en una red para aumentar su productividad y exigir mejoras en sus condiciones de vida.
En El Salvador.
Las radios comunitarias viven un momento histórico luego de la aprobación de 39 reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Entre las nuevas disposiciones de ley se reconoce legalmente la existencia de las radios comunitarias y se elimina la subasta como único mecanismo para acceder a frecuencias de radio y televisión. Conocemos más de este tema con Wilfredo Hernández desde Radio Iscanal.
Se cierra la votación, se aprueba el informe parcial, el dictamen número 1 y el proyecto de reformas a la ley de telecomunicaciones. Lo felicito.
Con 81 votos, la Asamblea Legislativa aprobó 39 reformas a la ley de telecomunicaciones vigente desde 1997. Entre las modificaciones destacan el reconocimiento legal de las radios comunitarias y la eliminación de la subasta como único mecanismo para acceder a una frecuencia del espectro radioeléctrico. Para Hilda Rivas, fundadora de Radio y Televisión Iscanal, este hecho confirma que valió la pena apostarle a estos medios de comunicación cercanos a la gente.
Esto viene a decirnos a nosotros que comenzamos los medios comunitarios alternativos, nos viene a decir que valió la pena ese esfuerzo que hicimos desde que éramos unos hipotes, unos niños, unas niñas. Felicitar a las mujeres y a los hombres de la Asamblea Legislativa que de esta forma le están diciendo que las radios comunitarias existen y que estos son unos elementos, unas herramientas importantes para el desarrollo de nuestro país, para el desarrollo de las comunidades.
Las radios comunitarias de El Salvador surgieron tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, los que le pusieron fin a 12 años de conflicto armado interno. A partir de su surgimiento se emprendió toda una lucha con el objetivo de garantizar su permanencia, pero fue en agosto de 2012 que un conjunto de organizaciones acompañó la apuesta de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, quien presentó demandas de inconstitucionalidad en la que se planteaban los vacíos de la ley existente. Entre las reformas aprobadas el 5 de mayo se encuentran las principales demandas propuestas por las radios comunitarias, destaca Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS.
Reconoce a los medios comunitarios y establece un mecanismo de concurso distinto a la subasta para la asignación de frecuencias para medios sin fines de lucro. Es decir, que han sido dos demandas, digamos, históricas de las radios comunitarias, de los movimientos populares, el reconocimiento legal y un mecanismo democrático para poder tener acceso al espectro radioeléctrico.
Para muchos directores y directoras de las radios comunitarias, este logro es solo una parte de la lucha alcanzada, los que en conjunto le apostamos a la democratización de las comunicaciones en el país.
Estamos contentos, contentas con este triunfo que se ha tenido como medios comunitarios, pero decirles que la cosa no llega hasta aquí, ¿verdad? La lucha va a continuar. Sabemos que sí, es un gran triunfo, pero la lucha continúa para que esta reforma se cumpla y, bueno, los medios comunitarios tengamos ese reconocimiento que tanto hemos luchado.
En primer lugar, hay que destacar que es un triunfo de este esfuerzo que han hecho no solamente ARPA, bueno, ARPA ha liderado, pero es una cantidad de organizaciones que han trabajado afanosamente y con mucha dedicación en este tema. Pero hasta aquí no llega la cosa. Hay que dar una batalla muchísimo más allá para reformar otros puntos que son importantes y que van a beneficiar a las radios comunitarias principalmente y a la democratización de las comunicaciones.
Las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones fueron presentadas por la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, luego de una amplia consulta en la que participaron los representantes de los medios comunitarios, públicos y privados. La diputada Estela Hernández, del partido en el gobierno, además de reconocer el trabajo realizado por los medios de comunicación participativos desde su surgimiento, dice que las reformas también castigarán a los acaparadores de las frecuencias.
¿Qué es lo que pasaba antes? La persona que por tener los recursos financieros o incluso tecnológicos solicitaba las frecuencias, pero no con la finalidad de utilizarla. Lo hacía muchas veces con la finalidad de acaparar la frecuencia. Eso ya no deberá pasar ahora con estas reformas, porque se espera individualizar aquella persona que solicita la concesión.
Para que estas reformas entren en vigencia, deberán ser avaladas por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien, a través de un comunicado, además de felicitar al Pleno Legislativo, aseguró que no dudará en aprobarlas. Desde Radio Iscanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.
En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras.
En Costa Rica.
¿Cuántas veces como vecinas y vecinos de un lugar vemos a nuestro alrededor cosas que no nos gustan para nuestra comunidad, cosas que hay que resolver? Bueno, pues hay una diferencia muy grande entre ver esos problemas de lejos, desde la individualidad de nuestras casas, o decidir unir nuestro malestar por esas cosas que andan mal, pero también nuestra voluntad y energía para cambiarlas con otras personas.
La organización es la clave, así lo entendieron 13 comunidades del Golfo de Nicoya en el Pacífico costarricense y por eso hoy diversas agrupaciones comunales de la zona conforman la Red del Golfo. ¿Cuál es su objetivo y por qué creen que el trabajo en red puede ofrecerles soluciones? Le invitamos a escuchar el siguiente reporte de nuestro compañero Steven Solórzano del programa La Cabulla, que nos traslada hasta el Golfo de Nicoya para conocer más de esta iniciativa.
Mi nombre es Rafael Ángel Umaña Hernández, vengo de Puerto Níspero, represento a la Asociación de Pescadores de Puerto Níspero, soy el presidente. Bueno, la participación que nosotros estamos teniendo dentro de la Red del Golfo como Asociación de Pescadores es organizarnos y tratar de ver cómo ayudamos a la recuperación del Golfo de Nicoya en lo que son las áreas de marina de pesca responsables.
Mi nombre es Auxiliadora Díaz. Y aquí en la Asociación de Vendedores lo que vendo son granizados. Bueno, nosotros, como somos asociación, somos 13, 14 familias. Dependemos de aquí, del puente. Nos turnamos, venimos la mitad una semana y la mitad la otra semana por falta de gente, digamos, por falta de que pasa demasiado poquito turista.
Miguel González Pulido. Pertenezco a la Asociación de Recolectores de Molusco de San Buenaventura. Nosotros tenemos un proyecto de siembra de pianguas. Tenemos 3 años de estar trabajando en eso. Bueno, nosotros nos metimos a la red porque yo, sobre todo, me pareció muy importante porque nos dan el apoyo de informarnos y de comunicar a otros lugares de que tenemos esta asociación y de qué es lo que estamos haciendo.
Bueno, la red ya va casi para 2 años. Andamos entre 1 año y medio, 2 años casi de estar luchando en lo que es la conformación.
Bueno, a nosotros nos interesa por las asesorías, porque a veces uno se queda sin ayuda, se queda sin presentar un proyecto porque uno no sabe a dónde acudir. Uno no sabe cómo lo tiene que hacer y a dónde ir. Y al principio de las reuniones yo decía, esto no tiene nada, esto no se le ve un cuerpo. Esto es solo, vengan a reuniones, pero no, ya tenemos más de 1 año y ya se está viendo los frutos.
Estamos mancomunados dentro de la red de asociaciones de desarrollo, juntas de educaciones, asadas, asociaciones de pescadores, comités de deportes, grupos de la tercera edad, un montón de organizaciones que estamos luchando por el bienestar comunal y lo que es la recuperación del Golfo de Nicoya, principalmente la 201, que es el 25% de la producción del Golfo. Ahorita la red está conformada por lo que son los consejos temáticos, consejos comunales y el consejo zonal, que ese es el que representa a las comunidades, cada dos representantes representan a las comunidades en un solo consejo y donde se discuten, se valoran y se ven las necesidades de todos y entonces por ahí se le da las ejecuciones a las acciones.
Yo siento que entre más organizado esté usted, más cuidado le ponen. Usted si va solo a una institución no le van a poner cuidado. En cambio ya si usted va como una organización, ya tiene como más solidez, tiene más apoyo de las instituciones.
Una de las cosas que se pretende con la red es acercarnos más a las instituciones para que nos puedan ayudar, ser escuchado y ser atendido con una mejor oportunidad.
En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
Para que su voz se escuche, póngale la firma.
Por una ley participativa de radio y televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org. Los proyectos de ley presentados por iniciativa popular deben ser prioritarios.
Más de 160 mil personas apoyaron con su firma la nueva ley para el aprovechamiento y uso sostenible del agua. Es obligación de la Asamblea Legislativa respetar a la ciudadanía y votar este proyecto.
Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya.
Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica.
En Guatemala.
Con un paro nacional y bloqueos de carreteras en 26 puntos del país, organizaciones campesinas de Guatemala exigieron al gobierno que responda a las demandas planteadas desde febrero pasado, con las que buscan mejorar sus condiciones de vida. ¿Qué exigen esas organizaciones y por qué tomaron estas acciones de protesta? La información con nuestro compañero Luis Ovalle de la agencia Serigua.
Cientos de campesinos realizaron la mañana del miércoles bloqueos en más de 26 puntos de Guatemala, así como caminatas en la ciudad capital para exigir a las autoridades del Congreso de la República y del Ejecutivo que cumplan con una serie de demandas. Miguel Iscal, líder del Comité de Desarrollo Campesino, detalló al respecto.
Tenemos ese paro a nivel nacional en darle seguimiento a las actividades que se plantearon el 10 de febrero. En esa fecha se entregó un pliego de peticiones al presidente de la República y al Congreso de la República. Desde el 10 hasta la fecha ni siquiera se han sentado con nosotros estos diputados y el presidente para poder solucionar las demandas presentadas. Estamos pidiendo es que cese la persecución en contra de defensores de derechos humanos, que se nacionalice la energía eléctrica y que se solucionen los problemas agrarios en el país, también que se dote de medicina a los hospitales y que se amplíe la red hospitalaria, que se asigne 300 millones de quetzales de subsidio para poder cultivar la tierra y producir nuestros granos básicos en el país. También estamos pidiendo que se quite esas grandes cantidades millonarias de subsidio que se le dan a las empresas de Nerguat, ¿verdad? En Guatemala. Dinero que es dado de los impuestos de los guatemaltecos. También estamos pidiendo que se dé un salario justo acorde a una canasta básica alimentaria. Estamos también exigiéndole que se construyan viviendas en el país, ya que en este caso hemos presentado varias solicitudes a la institución, que la población carece de una vivienda digna que sea construida de parte del gobierno de la República. Estamos participando en este caso el Comité de Desarrollo Campesino CODECA, CENOC, está participando también UBOC, Alta Verapaz, el Sindicato de Salud de San Juan de Dios, que ellos ahora están siendo una marcha de ahí en la capital. Sabemos de que hay demandas que presentamos que son a largo plazo, pero que también hay demandas que son a corto plazo que creemos que el gobierno los puede solucionar.
Cerca del mediodía, la Corte de Constitucionalidad emitió un amparo provisional a favor de la Cámara de Comercio para que las rutas bloqueadas fueran desalojadas, con el argumento de preservar el orden público y respetar el derecho a la libre locomoción. Los manifestantes se apostaron frente al Congreso de la República, en donde no fueron recibidos por los diputados, sino por algunos asesores del presidente de ese poder del Estado, y frente a la Casa Presidencial, en demanda de que sus exigencias sean escuchadas. Se indicó que si no tienen respuesta, tomarán nuevas acciones. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Seriguan.
Guatemala se defiende.
Gracias por la lucha.
Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Ahora puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través del sitio web del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, serigua.org.
En México.
Este país conmemoró el Día de las Madres el pasado 10 de mayo. Sin motivos para celebrar, pero sí para exigir al gobierno acciones rápidas y concretas, cientos de madres participaron en la quinta marcha por la dignidad nacional. Madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia. Son y serán las madres las que eviten que este país caiga en un abismo peor, dijo una de las participantes. La información con las compañeras de CIMAC Noticias.
Como cada 10 de mayo en México, miles de familias conmemoran a las madres mexicanas, con flores, serenatas, joyas, chocolates, globos, comidas, cenas, entre muchos otros obsequios. En las escuelas, las niñas y los niños preparan recitales, poemas, manualidades y danzas para unirse al festejo. En las oficinas regalan flores e interrumpen al mediodía la jornada laboral. En las calles los comerciantes ofrecen flores, el transporte público se encuentra más concurrido de lo habitual, las familias se reúnen, los restaurantes se observan abarrotados, en la radio y la televisión se repiten una y otra vez las felicitaciones a las mujeres dadoras de vida. Sin embargo, existen miles de madres que desde hace varios años no celebran este día. En sus casas existe la ausencia de una hija o de un hijo, que un día salió de casa y nunca más volvió. Para estas mujeres, este día solo representa dolor, frustración, coraje e incertidumbre. Ellas dejaron atrás los festejos para exigir al Estado la búsqueda y el pronto regreso de su familiar.
Es un problema que ya es a nivel nacional, que no somos 5 o 6 las que estamos haciendo o que estamos aquí porque no tenemos nada que hacer en la casa. Estamos aquí porque queremos que el mundo entero, en este caso en nuestro país, nos ayude a buscar a nuestras hijas.
Pues nosotros les pedimos a la justicia que hagan su trabajo. Queremos que hagan búsqueda de campo, que ya dejen de hacer papeleo y que van, supuestamente han ido a los cerezos, a los hospitales y que no hay nada. Nosotros exigimos a la autoridad, incluso que nos digan dónde buscarlo. Nosotros vamos a la búsqueda de campo, a ir a los lugares donde saben que tienen gente trabajando. La autoridad sabe, pero no quiere hacerlo.
Que los busquen, que se dejen de simular, que hagan su trabajo realmente, que no los han buscado, por eso no los han encontrado.
Que por favor nos escucharan, que se pusieran en nuestro lugar. ¿Qué les gustaría a ellos perder un hijo? Que les mataran un hijo, que les secuestraran un hijo, que desaparecieran un hijo. ¿Qué sentirían? Que nos escuchen, que no sean cobardes, que nos den la cara, que nos apoyen, que entiendan nuestro dolor de madre.
Como cada 10 de mayo desde 2012, decenas de madres organizaron una caminata por el centro de la Ciudad de México para exigir justicia para sus familiares, a quienes han buscado desde hace meses o años sin que ninguna institución les ayude a localizarlos.
Las autoridades no hacen nada, realmente no hacen nada, no les interesa el caso de los desaparecidos, no le dan importancia, le dan más importancia al robo de un auto, de una casa, que de los desaparecidos.
Las autoridades solamente nos han dado la confianza para que creamos que están investigando, pero no hay una búsqueda de campo. Nosotros les decimos que nuestra hija no es de escritorio, que es de campo, de búsqueda, pero no la hacen, no hay la voluntad de hacer la búsqueda y solo se van perdiendo las líneas porque dejan pasar el tiempo.
Primero la delegación, ya sabe, siempre la burla, se mojan de uno, nos dicen más al rato o venga después y así.
A las 10 de la mañana y a los pies del Monumento a la Madre, ubicado en el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes del centro de la ciudad, las mujeres provenientes del estado de Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Coahuila, Guerrero, Estado de México y hasta de países como El Salvador, Honduras, Guatemala, se dieron cita para iniciar la quinta marcha por la dignidad nacional, madres buscando a sus hijas e hijos desaparecidos. Vestidas de blanco con fotografías, pancartas y megáfonos, no perdieron la oportunidad de dirigirse a las autoridades para pedirles que hagan su trabajo, pues aseguraron que son ellas quienes han salido a buscar a sus hijas e hijos.
Nos preguntamos, ¿a cuántos han encontrado las autoridades mexicanas? Han sido las madres, las familias, quienes hemos tenido que salir a buscar en todo el país y próximamente en cada rincón del país. Serán las madres, las familias que aún tengan la esperanza y la convicción de que si no hacemos algo por nuestro país, son muy altas las probabilidades de que en un futuro cercano, muy cercano, pierdan la vida o sean también víctimas de desaparición.
Arropadas por organizaciones sociales, las mujeres curtidas por los años de resistencia impulsaron a quienes se han sumado recientemente como víctimas de violencia a tomar la palabra, dar entrevistas y a replicar el nombre y los rostros de sus hijas e hijos, para que sus historias no solo queden archivadas en los expedientes judiciales.
Y pues estamos aquí haciéndonos escuchar para que las autoridades vean que no es cierto que no pasa nada. Queremos que se den cuenta que sí están pasando cosas y están pasando cosas muy desagradables. También queremos que la sociedad se dé cuenta que no son estadísticas, que son cosas reales, que son casos reales y nuestras hijas están desapareciendo y las de nosotros principalmente no han aparecido.
Mientras caminaban, alzaban más fuerte su voz y olvidaban por un momento el desconsuelo de pasar un día sin su familiar.
Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables.
A cada paso surgía una historia.
Ella el 10 de enero del 2012 salió a una entrevista de trabajo y ya no regresó.
A mi hijo Pierre Mesa López lo desaparecieron en el 2006, ya va a ser 10 años en agosto y hasta ahorita no ha habido ningún resultado de las autoridades.
Se desapareció, iba a la tienda, bueno dejó dicho que iba a la tienda, y pero ya no regresó. Ya no regresó y pensamos que andaba, pues se iba a encontrar unos amigos, algo, pero no, desde el 10 de noviembre del 2012.
Acompañadas por otros hijos, hermanos o familiares, llegaron al monumento del Ángel de la Independencia. En una jornada de exigencias, no de lamentos, denunciaron a quienes no hacen sus tareas de seguridad y justicia.
¿Y qué hemos conseguido? Nada. No aparece nadie. No encuentran a nadie. No queda más que unirnos por sobre nuestras diferencias y avanzar como una gran ola nacional y recuperar lo que la clase política ha capturado para sí y para sus bolsillos: la probidad, la dignidad, la justicia, la verdad y el poder la han capturado para ellos solamente.
El llamado también fue para las instancias internacionales. A la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos les pidieron que reconozcan la crisis humanitaria e institucional en México, y a la Unión Europea le pidieron que las escuche y tome nota de lo que sucede. Las manifestantes apelaron al Congreso de la Unión, al que llamaron a crear un Instituto Nacional Forense y a reformar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero además a que pidan cuentas a Enrique Peña Nieto para cuestionarlo sobre las acciones políticas públicas y presupuestarias para hacer frente a la crisis de personas desaparecidas. La jornada cerró con un pase de lista y los discursos de quienes siguen buscando a sus familiares, las madres, esposas o hijas que sin saber si una nueva ley de desaparición forzada aprobada por el Congreso les ayudará, pero convencidas de que solo alzando la voz serán escuchadas.
Las madres unidas jamás serán vencidas. Las madres.
Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.
En México.
En Veracruz también hubo madres que se tomaron su día para recordar la búsqueda incansable de esos bebés que un día cargaron en brazos y hoy están en la oscuridad. Exigen su aparición con vida y desmienten que las autoridades estatales estén realizando un trabajo diligente ante esta problemática. Desde Radio Teocelo, nuestra compañera Edith Peredo con la información.
Busquen en vida a nuestros hijos. Nuestros casos son desde 2005 a la fecha. Y no hemos encontrado a ninguno con vida.
Te buscaremos, cueste lo que cueste.
De norte a sur,
de este a oeste. Te buscaremos, cueste lo que cueste.
Este 10 de mayo, madres y familiares de personas desaparecidas salieron a las calles en varios estados de la República Mexicana para exigir la aparición con vida de sus seres queridos. Ellas y ellos no festejaron el Día de las Madres. En Xalapa, Veracruz, por ejemplo, mujeres y hombres marcharon con lonas y pancartas con las fotografías de sus hijos e hijas y gritaron: «Vivos se los llevaron, vivos los queremos». Mientras tanto, en el estado de Veracruz, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, ni siquiera cuenta con una base real de personas desaparecidas. Y el gobernador, Javier Duarte, asegura que las cosas están mejorando, aun cuando cientos de personas exigen día con día la aparición con vida de sus familiares y amigos.
¡Viva las queremos! ¡Viva las queremos! ¡Escuchen! ¡Nada está en la lucha! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde es el oeste? ¡Le buscaremos! ¡Pues cuesta lo que cueste!
Porque siguen en shock. Eso es algo que pesa nuevamente sobre el gobierno del estado y sobre el gobierno federal. No nos engañemos, nuestra patria está en un estado donde no hay ninguna garantía individual, donde si los ciudadanos que no nos hemos visto supuestamente afectados no participamos de todas estas luchas sociales, nos vamos a ir más aún al abismo en el que ya estamos cayendo. Yo invito a que toda la ciudadanía se una a esta lucha, que no es la única. Hay muchísimas luchas que debemos de estar enarbolando todos hoy en día.
Espera, se amplió más allá de los 9 meses y ahora más que nunca esperamos la llegada de aquellas caras que conocimos en la sala de un hospital. Aquellos bebés que algún día cargamos en nuestros brazos se encuentran en la oscuridad.
Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Radio Teocelo, Veracruz, México.
En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
En Nicaragua,
organizaciones que trabajan por la educación realizaron una propuesta de agenda que presentarán al Estado y a los diferentes partidos políticos de cara a las elecciones nacionales que se llevarán a cabo en noviembre. Entre otros temas, la reforma contempla un aumento del presupuesto y mejores oportunidades de formación para las y los docentes. Nuestro compañero Nelson Rodríguez desde Radio Universidad nos informa.
Más de 40 organizaciones de la sociedad civil que trabajan los temas educativos se reunieron en Managua para debatir y proponer una agenda educativa de nación que será llevada al Estado de Nicaragua y a los partidos políticos que participarán de la contienda electoral a realizarse el 6 de noviembre próximo. Jorge Mendoza, del Foro de Educación y Desarrollo Humano, dijo que la agenda busca que Nicaragua alcance la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por Naciones Unidas, de la cual nuestro país es firmante. Así lo explica Jorge Mendoza.
Es que nosotros deberíamos de invertir anualmente, mejorar el presupuesto de la educación básica y media en 60 millones adicionales cada año. Llegaríamos al 7%, porque estamos hablando que del 2000 subiendo 0.5% de los gastos que ahorita tenemos, llegaríamos hasta el 7% de aquí, más allá del 7% de aquí al 2030. Entonces la propuesta sería esa. Hemos también identificado propuestas alrededor de cómo mejorar la educación la formación docente, cómo mejorar el salario de los docentes, cómo mejorar la infraestructura, inclusive la formación de los docentes a partir de trasladar las escuelas normales adscritas a la universidad. Esto vendría a darle no solamente mayor calidad a la formación docente, sino también un reconocimiento académico importante, que sean las casas de educación superior las que se encarguen de la formación de los educadores de educación básica y media.
La propuesta de Agenda Educativa de Nación será presentada al Estado a finales de este mes y en agosto a los partidos políticos que participarán de las elecciones presidenciales. De acuerdo a los análisis del economista Adelmo Sandino, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, Nicaragua invierte solo 4 centavos de dólar por alumno al día, siendo el país en la región con la menor inversión en educación. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.
En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras.
En Guatemala,
comunidades de 15 departamentos guatemaltecos presentaron sus argumentos contra el proyecto de expansión del sistema de transporte de energía, que ha irrespetado el derecho de consulta de los pueblos y ya ha causado varios estragos ecológicos a su paso. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, Simón Antonio nos comparte el siguiente reportaje.
En Guatemala se está construyendo el plan de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica por la empresa de capital colombiano Transporte de Energía para Centroamérica S.A. Trexa, con una extensión de 853 kilómetros pasando por 15 departamentos, 74 municipios, 340 comunidades dividido en 6 lotes. El lote A se conecta en los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y Escuintla. El lote B se conecta en los departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché y Totonicapán. El lote C se conecta en los departamentos de Zacapa e Izabal. El lote D se conecta en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz y Baja Verapaz. El lote E se conecta en los departamentos de Alta y Baja Verapaz y El Progreso. El lote F se conecta en los departamentos de Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango y Totonicapán. Hasta la fecha se han construido 594 kilómetros, lo que equivale a un 84% de su extensión, según el Ministerio de Energía y Minas. Este contrato fue puesto en licitación por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en el mes de marzo del 2009. A este concurso participó Trexa y ganó la licitación. En el acuerdo gubernativo 137-2011 fue declarado de urgencia nacional y necesidad de construcción de obras. En el acuerdo 145-2013 nuevamente fue declarado de urgencia nacional y necesidad de construcción de obras contenidas en el plan de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica. En la construcción de 594 kilómetros de conexión de transporte de energía eléctrica, ha generado tensión en las comunidades, desde la falta de consultas y varias irregularidades en el impulso de la construcción de este proyecto. A este contexto, la Comisión de Probidad del Congreso de la República, presidido por el diputado Amílcar Pop, citó el lunes 9 de mayo al ministro de Energía y Minas, Luis Alfonso Chang, al presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Jorge Arauz, a la Procuradora General de la Nación, y que en esta ocasión participó Magalí Herrera como representante, y también a representantes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. En esta reunión se presentaron también autoridades comunitarias, quienes pidieron al diputado que se citara a las autoridades para que escucharan sus demandas. Amílcar Pop da los pormenores de la reunión.
El análisis de los intereses del Estado y la Nación y de los pueblos debe ser el punto de referencia y el común denominador de cualquier acción en torno a la autorización o no, o al avance de los proyectos autorizados desde los ministerios y desde el Ejecutivo.
En esta reunión se presentaron varios casos y uno de ellos es el caso Lintepeque. Se presentaron tres representantes del municipio, un abogado, un líder comunitario y un concejal, quienes plantearon el contexto de su municipio. El abogado Freddy Colop hizo relación de leyes que existen en el país, haciendo énfasis en la violación del derecho a la consulta, como dice el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuando la construcción de transmisores de energía eléctrica en terrenos comunitarios tendría que ser consultado por la autoridad municipal, tal como lo establece la Constitución.
En nuestros territorios se han sido violentados tierras comunitarias y tierras privadas. Por tanto, si en este contexto entendemos que debe respetarse nuestros territorios, la Honorable Corte de Constitucionalidad tardó 2 años para esclarecer estos argumentos. No sé si ellos no entienden su propia ley, porque no es ley de los pueblos, no fue hecho por los pueblos, pero tardaron 2 años para resolver estos argumentos. No sé si fue un retardo malicioso o simplemente no entienden su propia ley. Por tanto, estos son nuestros fundamentos y seguiremos exigiendo nuestros derechos que nos corresponden.
En este municipio pasan 2 lotes, tanto el lote A y el lote F, con una longitud de 6 kilómetros, cerca del bosque comunal Sierra de Santa Rita, donde hay agua que abastece la ciudad de Quetzaltenango, La Esperanza, Olintepeque, San Andrés Xecul del departamento de Totonicapán, según Luis Ramírez.
Sin embargo, estamos viviendo en carne propia ya una línea que Hidrozacval pasó por ahí y vimos todos los desmanes que esta empresa hizo. En primer lugar, descampó una buena parte del bosque comunal, el cual tiene erosión y constantemente pues están haciendo mantenimiento de los bosques y se están metiendo más allá. Lo otro es que las líneas están pasando por sobre las casas y no están cumpliendo con las medidas de mitigación que implica el estudio de impacto ambiental, que de las líneas no debe haber casas de habitación en un lapso de 15 a 20 metros. Y nosotros vemos que ahí están pasando encima de las casas y cerca de las casas.
Según el líder comunitario, esta empresa llegó con la promesa de resolución de conflictos. Sin embargo, ha llegado a crear más conflictos. Posteriormente, tomó la palabra el concejal municipal, quien denunció la tala ilegal de árboles.
Hace pocos días, pues la empresa, por limpieza y mantenimiento de su línea de transporte eléctrico, taló más de 5.500 árboles sin la debida autorización. Es un delito. Obviamente, pues nosotros estamos ya en el proceso legal que corresponde, porque los bosques están considerados como cabeza de cuencas, ya lo mencionaba el compañero, en su mayoría pues las recargas hídricas del municipio provienen de este bosque. Es más, en las especies de árboles que tenemos consiste en encino y roble, son árboles en su mayoría que captan una gran cantidad de carbono y por supuesto la captación de agua es enorme. Entonces tenemos este problema, por lo cual nosotros estamos en contra.
Los representantes del municipio de Olintepeque de Quetzaltenango dijeron luchar con suficientes argumentos para la defensa de los derechos de la población.
Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org.
En México.
Volvemos a México y específicamente a Veracruz, donde el gobernador Javier Duarte de Ochoa asegura que la reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción no es violatoria de los derechos de las mujeres. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que la iniciativa sí criminaliza el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su futuro. Damos el pase a nuestra compañera Sandra Luz Cruz, que nos amplía la información.
Qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio informativo y plural desde México. Esta es la información. Bien, pues el gobernador del estado de Veracruz insiste en que la ley que está proponiendo para proteger la vida no castiga a las mujeres. La reforma al artículo 4 constitucional no implica castigar el aborto,
porque se hizo una especificación para que no sea considerado como homicidio. Esto dice el gobernador del estado de Veracruz en México, Javier Duarte de Ochoa. Y recalcó que el aborto no representará una pena de cárcel, como ha ocurrido en otros estados de la República Mexicana con este tipo de reformas. Sobre esto tenemos la opinión de Alejandra Jiménez. Ella es integrante de la Red Unidos por los Derechos Humanos, una de las muchas organizaciones en Veracruz que están pidiendo que se respete el derecho que tenemos las mujeres a decidir. Es la voz de Alejandra Jiménez.
Lo que se pretende es reformar el artículo 4 constitucional del Estado de Veracruz. La reforma consiste en que el Estado garantizaría la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Desde la postura de varios sectores de la sociedad, en especial de las mujeres y de grupos feministas y de defensores de derechos humanos, vemos que esta ley pues atenta contra los derechos de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque se está violentando nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro futuro, ¿no? Y que nos están condicionando meramente a la simple posibilidad de ser madres o de tener un producto dentro de nuestro ser, porque nos limitan totalmente la posibilidad justo de el aborto, ¿no? Entonces, bueno, sí es preocupante que el Ejecutivo del Estado esté pues no solo diciendo esto que no sería penalizado, cuando pues obviamente que si se dice que se va a proteger la vida desde el momento de la concepción, pues se está penalizando y se está negando la posibilidad de que las mujeres podamos decidir libremente, y se está negando los derechos que tenemos, ¿no?, para actuar libremente, ¿no? Estamos defendiendo la postura a favor de que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos, decidir si desean abortar o no abortar, que es una situación que la misma ONU está definiendo que el aborto es un derecho humano de las mujeres. En la Ciudad de México ya es algo posible, y que de hecho pues varias veracruzanas se ven en la necesidad de tener que recurrir a los servicios de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, ¿no? Desde la postura de las mujeres no vamos a permitir que se violenten una vez más nuestros derechos, y menos desde los diputados y autoridades que están ahí por nosotros mismos.
Así las cosas en Veracruz. Por el momento, el Congreso del Estado no va a votar para que se reforme el artículo 4 constitucional, porque el próximo 5 de junio en Veracruz se estarán celebrando elecciones justamente para cambiar al gobernador, el que está proponiendo esta ley que dice que defiende la vida. Estamos pendientes, sin embargo, porque no se ha cerrado. Esta propuesta será votada en algún otro momento en el Congreso local de Veracruz. Así la información desde Radio Guayacocotla para el informativo Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz.
En México.
Nos quedamos en México. Hoy desde ese país hemos escuchado sobre formas que quizá en otras latitudes nos parecen poco convencionales para conmemorar un Día de las Madres, exigiendo la aparición con vida de las hijas e hijos desaparecidos. Hemos escuchado cómo también en una instancia gubernamental la decisión de un grupo de personas podría limitar la capacidad de las mujeres de decidir si quieren o no ser madres.
Ante noticias como esta, se hace necesario y valioso analizar qué significa ser madre en un país como México o cualquier otro de nuestra región, donde la maternidad es vista como una obligación para casi todas las mujeres. ¿Qué pasa si decidimos o no ser madres, y cómo podemos imaginarnos sociedades donde las mujeres podamos ser más libres y más plenas de verdad? Damos el pase a nuestra compañera Beatriz Mora, que nos comparte una reflexión al respecto.
El 10 de mayo se celebra en México el Día de las Madres. La celebración en este país es masiva, intocable, casi sagrada. En las sociedades machistas como la nuestra, pareciera que las dos cosas más importantes que puede hacer una mujer en su vida es ser madre y esposa. La vida de las mujeres es regida por estos dos pilares fundamentales, y cuando las situaciones se alejan de ellos, cuando las mujeres eligen no centrarse en lo materno y lo conyugal, es cuando se les tacha de raras. Hay pues una sobrevaloración de la maternidad y la idea aún se percibe en el imaginario colectivo como sacrificio y esclavitud para las mujeres. La mujer sigue asociada al hecho de ser madre y seguimos sufriendo presión por parte de la sociedad cuando la edad de gestar, según esta, es alcanzada, como si hubiéramos llegado a la etapa vital y tuviéramos que ser madres por decreto y no por elección. El modelo actual de la maternidad enfatiza el rol de la mujer sacrificada por y para sus hijos. Cuando las mujeres no cumplen estas exigencias o deciden dar importancia al mismo tiempo a otras facetas de su vida, es cuando se produce el choque cultural, los juicios morales y aparece la culpa. Las madres sienten que no están cumpliendo las expectativas y se culpa a aquellas mujeres que no siguen un modelo de crianza de acuerdo a los estándares sociales. Sirva pues esta fecha para reflexionar desde una perspectiva de género sobre la maternidad. Escuchamos a continuación a Nieves Sáenz de la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres a hablar sobre este tema.
Además de tratar aspectos cotidianos sobre la crianza, también hablábamos de otro aspecto, la presión social de la que nos sentimos objeto las mujeres y que es ejercida por familiares cercanos, lejanos, a quienes también se suman algunas amistades, incluso personas desconocidas, que a partir de los 22 te quieren emparejar, que a partir de los 30 te sugieren que te vayas planteando ser madre. Pero claro, hay quien no quiere ser madre y entonces tiene que elegir. O se dota de un montón de argumentos y excusas para no ser cuestionada continuamente, o da la cara y tendrá que escuchar aquello de ¡ay, chica, con lo bonito que es! Te vas a perder algo, bueno, grandísimo. O a lo mejor también recibirá frases como ¡qué egoísta eres que no quieres ser madre! Y es que socialmente no se digiere bien aquella mujer que por elección propia no quiere ser madre. De la misma forma, también es indigesta la mujer menor de 25 años o la mujer sin pareja que se queda embarazada. Pero bueno, aunque pertenezcas al modelo socialmente aceptado, esto es, que tengas entre 25 y 35 años y tengas pareja estable, cuando te quedas embarazada en un principio toda la sociedad se alegra y te apoya y dices que bien, por fin un poco de alivio, pero no. A toda la presión anterior durante el embarazo se suma el sistema sanitario como mecanismo garantizador de que el embarazo llegue a buen término. Así tendrás que someterte a un control continuo donde te medirán, pesarán, analizarán y donde todo se debe ceñir a unas medidas estrictas. No se te ocurra engordar en un mes 333 gramos más de lo que pone en la tabla. Y llega el parto. ¡Qué bonito, eh! Bueno, pues para la mujer primeriza, básicamente es ¡qué horror! Porque la mujer está aterrada. Sí, sí, y es que el mito del parto, como la experiencia más dolorosa de la vida, se mantiene todavía hoy vigente. Pues entonces vamos al hospital, y resulta que no se puede elegir la forma en la que deseas parir. Aunque tú lleves desde tu casa el plan de parto escrito, no hay garantía de que se lleve a cabo, ni siquiera cuando este sea técnica, humana y médicamente posible. Tú llegas al paritorio y te tendrás que atener a las circunstancias que allí se produzcan. Así dependerás de la sensibilidad de quien te atienda, del número de mujeres que en ese momento haya pariendo y también de tu propio parto, cómo se vaya desarrollando. Si se quiere acelerar el parto, algo muy común actualmente, te van a poner oxitocina. Pero como suele ser más doloroso, también te pondrán epidural y así estarás todo el periodo de dilatación que dura horas tumbada en una cama. No se suelen tener en cuenta los deseos de la mujer y además a veces se duda de su capacidad natural para parir. No se nos habla de un parto consciente en el que hay que dejar que nuestro cuerpo y nuestra mente se conecten y que el trabajo de parto se desarrollaría mejor en un entorno agradable, con personas que nos atiendan y nos acompañen. Y una vez pasado el parto, ahí vuelve la carga de la presión social en toda su plenitud. Te preguntan mis veces que si es niño, que si es niña, que cuánto pesa, que si le das pecho, que si dónde duerme, que si anda, pero le coges en brazos cada vez que llora, bueno, se va a malcriar. Da igual lo que hagas, hagas lo que hagas está mal. Y si te va a parecer y vas a tener la sensación de que todo lo haces mal. ¿Pensáis que estoy exagerando? Bueno, pues si tenéis a alguien cerca que ha sido madre recientemente, le preguntáis a ver qué opina. Si no se siente a veces controlada y si a veces también no tiene la sensación de que es mala madre, porque esa es otra. Esta es la perfección e implicación que se necesita para ser considerada socialmente buena madre, que la mayoría de mujeres madres hay veces que pensamos que no merece la pena. Porque creemos que una maternidad personal es aquella en la que cada madre piensa y decide lo que quiere y lo que no quiere hacer, lo que hace ella y lo que no, con el derecho a acertar, a equivocarse y a rectificar sin sentirse mal por ello, sin sentirse mala madre. Pero resulta que una de las mayores injusticias que se cometen es en nuestras propias casas, y es la falta de implicación igualitaria por parte de los hombres en la responsabilidad y el cuidado de las criaturas. Somos conscientes de que aunque se va avanzando en este campo, todavía son mayoría los que no se ocupan nada o casi nada del cuidado de sus hijos e hijas, para ser tratadas como lo que somos, personas adultas con obligaciones y derechos iguales al resto. Para ello, tendríamos que tener más voz y nos tendríamos que hacer valer en una sociedad que frecuentemente no nos escucha y que nos controla para que cumplamos con el modelo de siempre de madre abnegada que lo da todo, que encuentra en el sacrificio y la entrega hacia los demás el estado máximo de felicidad y de orgullo.
Ojalá todas las mujeres pudiéramos decidir libre y conscientemente si deseamos ser madres o no, sin que esto determine el valor de nuestra vida. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir, en Teocelo, Veracruz, México.
Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud.
Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva.
¡Vamos a la feria!
Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa.
Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org.
En Twitter somos Voces Nuestras.
Y así terminamos con esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos y recuerde que tenemos una cita la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted Joaquín Tapia
y Noelia Alfaro, gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y Steven Solórzano por sus aportes y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto.
Informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.